Bien, pues llegó el momento cumbre de este programa. Es el momento de la entrevista al doctor Marcelo de Marzo. Hola, Marcelo. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bienvenido a nuestras ondas. Gracias, muchas gracias por tu disponibilidad.
Gracias por la invitación.
Mindfulness, ya estamos en la primera parte del programa. He hecho tu presentación, tu currículum, he introducido ya un poco el mindfulness. Entonces yo, aprovechando de tu disponibilidad y tu generosidad, te preguntaría ya primero, ¿cómo es el mindfulness en Galicia? Tú que tienes tanto recorrido a nivel internacional.
Bueno, aquí en España, en Galicia también, está efervescente, creo. La gente está muy interesada, hay mucha demanda por información, por cursos. Entonces, España está, como Estados Unidos, como el restante de Europa, muy interesada y la gente queriendo aprender para uso personal o para trabajar profesionalmente con pacientes o en la educación o empresas. Entonces creo que hay mucha demanda, mucho interés.
¿Se puede utilizar bien y con profundidad el mindfulness para regular emociones, Marcelo?
Sí, es un tema clave, que es un tema de tomar conciencia de cómo funciono en mis relaciones, en mi día a día, y desde ahí puedo regular mejor las emociones, tratar mejor con los estresores de día a día, con los síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces, un tema clave en mindfulness es la regulación emocional.
Tú has escrito varios libros conjuntamente pues, con el doctor Javier García Campayo, alguno también con Cebolla, pero el último que ha salido del horno ya, yo creo que recientemente, es La ciencia de la compasión, más allá del mindfulness. Yo te preguntaría, basándome en que aún no lo he podido leer, no he tenido tiempo, material, pero Thich Nhat Hanh dice que la comprensión es la sustancia con la que fabricamos la compasión. ¿Qué podrías decirnos, Marcelo, para que sepamos ser más compasivos?
Sí, podemos decir la comprensión de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad compartida, que todos nosotros tenemos momentos de felicidad, pero también de sufrimiento, de dolor, de estrés, de envejecimiento. Entonces, eso hace parte de la naturaleza de la condición humana. Entonces, desde ahí se puede comprender mejor cómo las personas funcionan, cómo tienen sus relaciones, y poder comprender y aceptar mejor las personas y el sufrimiento de sí mismo y de las otras personas. Entonces la comprensión es clave también en la compasión.
Un querido amigo, maestro Zen también, David Bracer, me dijo en su día que le pregunté qué era lo más difícil para él, qué es lo que había sido más difícil, y precisamente es esto que tú me estás relatando: aceptar la naturaleza humana.
Sí.
Entonces, ¿cuál sería el primer paso para aceptar esa naturaleza tan humana que somos y tenemos?
Bueno, un primer paso es debater sobre eso, discutir, tomar conciencia de que la vida tiene sus logros, pero también tiene sus dificultades. Entonces, hay una mezcla de mindfulness, de tomar conciencia, de autoobservación, de estar curioso a la realidad. El tema de la compasión que viene mezclado, que se solapan, que decimos que son dos alas de pájaro de la sabiduría, que es mindfulness y compasión. Entonces, desde la comprensión de la naturaleza humana, puedo ser más abierto al sufrimiento de uno mismo, del otro, e intentar aliviarlo, o al menos tener la intención de aliviarlo. Entonces, eso hace parte, son las dos alas, la conciencia y el sentimiento de la compasión.
Dicen que perdonar alivia, pero sin embargo, perdonar no implica olvidar. ¿Cómo podemos perdonar sin olvidar?
Bueno, en verdad, cuando perdonamos, estamos en un movimiento personal. Además de perdonar a la persona, estamos quitando de nosotros un sentimiento, una emoción negativa. Entonces, no es aceptar en sentido de resignación. Es aceptar en sentido de que es la naturaleza de la vida. Entonces puedo tomar decisiones con base en lo que han hecho las personas, pero ahora una decisión que no tiene una emoción negativa. Y así puedo mirar la realidad con más abertura y con excelente sabiduría. Entonces no es olvidarse de qué ha pasado, sí tomar mejores decisiones con base en una emoción más positiva y más cercana a la realidad.
En tu libro Mindfulness y Compasión, La Nueva Revolución, hablas de autocrítica, de vergüenza, sí, de envidia, y nos das antídotos. Yo quisiera que aquí en Antena pudieras dárselo a nuestros oyentes de una manera sencilla.
Sí, de la envidia, por ejemplo, es una idea de que la felicidad es limitada. Entonces, si uno es feliz, yo no puedo ser feliz. Entonces, cuando comprendo que la felicidad es ilimitada, que yo puedo ser feliz a la vez que las otras personas pueden serlo también, eso me quita un poco de la envidia. Entonces, me permite también perdonar, me permite menos crítica con las otras personas y menos autocrítica también. Y la vergüenza también está relacionada con la autocrítica. Entonces, si comprendo mejor, está todo relacionado, si comprendo mejor la realidad de las cosas, la humanidad compartida, de que hay logros, pero también hay dificultades, empiezo a ser menos autocrítico, tener menos vergüenza, entonces eso me facilita una vida más, con más emociones positivas, menos emociones negativas, y así una vez más puedo tomar decisiones más funcionales, menos reactivas. Entonces está todo relacionado, la menos autocrítica, menos vergüenza, una vida más plena y una vida más abierta a la realidad.
Todo esto lleva implícito que tenemos que ser más conscientes, y para ser más conscientes tenemos que meditar, cuando menos, ¿verdad, Marcelo?
Sí, verdad.
Muchas personas creen que mindfulness solo es meditación, pero es solamente una parte de las herramientas. La meditación para las personas que nunca han meditado, ¿qué indicación podrías dar?
Bueno, es como has dicho, entonces hablamos que mindfulness es un estado de conciencia, un estado psicológico donde estoy abierto, curioso y presente en lo que hago. Para que desarrolle ese estado, las técnicas, las prácticas de mindfulness o las prácticas meditativas son fundamentales. Entonces, son las prácticas que me dan la habilidad de estar mindful. Pero puedo estar mindful hablando contigo, hablando con las personas, haciendo mis actividades diarias. Entonces, no necesariamente estoy mindful solamente cuando medito. Y para eso, la primera indicación es que uno intente estar más consciente, más presente en las cosas que hace. Entonces, es un primer paso, tomar conciencia de que puedo estar consciente de que puede estar presente en todo lo que hago, en la conversa, en la habla, en mis actividades laborales, en mis relaciones interpersonales, etc. Y como práctica, hay prácticas muy sencillas, desde un minuto, dos minutos de mindfulness, donde puedo sentar en una posición cómoda y quedarme consciente de mi respiración, de las sensaciones corporales. Entonces, puedo empezar con cosas muy sencillas, muy rápidas, por ejemplo, un, dos, tres minutos, y desde ahí puedo desarrollar más tiempo, con más duración. Entonces, son técnicas que son accesibles a toda la gente. No hay una dificultad para empezar. El desafío es empezar. Entonces, tener la motivación, tener la idea, la intención de empezarlo. Pero las técnicas en sí son sencillas y simples.
Entiendo que son las prácticas formales e informales que nosotros llamamos, ¿no? La ecuanimidad, Marcelo, ¿qué podemos hablar, qué nos puedes contar sobre la ecuanimidad tan necesaria?
La ecuanimidad decimos que es un punto clave, un cumbre de todo el proceso de mindfulness, de compasión. Es tener una idea, una comprensión ecuánime de la realidad. No es apegarse a una cosa que sea buena ni rechazar una cosa que sea mala. Es tener equilibrio, es el camino del medio que hablamos. Y entender también la humanidad compartida, de que toda la naturaleza de la vida tiene logros, pero tiene dificultades, tiene momentos tristes y felices. Entonces es un equilibrio, un camino del medio, donde se entrena el desapego, a la vez también que se entrena la compasión y la conciencia que viene de mindfulness. Es una idea muy sencilla también, pero que hay que ejercitarla, hay que entrenarla todos los días. Y desde ahí las prácticas de mindfulness, de compasión, nos ayudan a llegar a ese estado que es un estado sublime, es un estado cumbre de todo el proceso.
Hablas de desapego también. En mis clases, curiosamente, más de una alumna me ha comentado, es que si me desapego de las marcas que uso, del coche que tengo, si me desapego de todo eso, es que entonces pierdo identidad. Creen que pierden identidad. Esto es así en las personas que evidentemente no tienen conciencia de sí mismas, no han despertado, pero como muy bien sabemos, aquellos que están dormidos no saben que lo están. Entonces, ¿cómo explicaríamos que ese apego es dañino?
Vale. Bueno, la idea es muy común que tengamos miedo de perder nuestra identidad, miedo, por ejemplo, de ser muy compasivo, de perder nuestras cosas. Entonces, el tema es que no hay que dejar de lado lo que tenemos. Es un tema de tenerlo con distancia, no se pegar demasiado a eso o no rechazar lo que nos clasificamos como bueno. Entonces, entender que las cosas son impermanentes, que un coche va a pasar, que una posición de trabajo, una plaza de trabajo va a pasar, que las relaciones van a pasar. Entonces no es salir de la vida, es tener una perspectiva diferente en la vida. Eso me permite vivir con más libertad, con más poder de decisión, con más cercano de la realidad. Entonces manejo mejor el sufrimiento. Y también no es decir que voy a perder mi identidad, pero es saber que mismo mi identidad cambia con el tiempo. Con mis experiencias puedo cambiar de opinión, puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de todo, en verdad. Entonces es vivir, pero con más, sabiendo de la impermanencia y con más libertad de tomar decisiones.
Cuando una persona, estoy hablando ahora mismo de personas que están iniciándose, ¿no? Que aún no saben, no han hecho introspección, y me estoy poniendo en su piel y estoy pensando en, bueno, yo me estoy desidentificando, desapegando de todo esto que acabamos de hablar, pero de repente me encuentro con un vacío, y ese vacío, Marcelo, ¿Cómo calmamos ese vacío que la persona siente en ese momento que se está desidentificando, desapegando de todo lo que hasta ahora era su o creía que era su identidad?
Bueno, ahí hablamos, ¿no?, de un periodo de transición que mucha gente en la tradición lo llama de noche oscura, si es muy profundizado. Y es un periodo donde pongo en duda mis decisiones personales, las cosas que he hecho hasta ahora. Entonces hace parte del proceso ese momento de duda, de reflexión, de mirar lo que he hecho hasta ahora. Pero si continúa la práctica, ahí es importante tener un grupo, tener un maestro en caso de la tradición, o tener un instructor de mindfulness, de compasión, que ahí con apoyo del grupo, con apoyo de personas cercanas, puedo hacerlo de manera más efectiva. Mucha gente lo hace solo, pero si tengo la necesidad, o si tengo un poco más de fragilidad, puedo beneficiarse de un maestro o de un instructor que sea bueno. Entonces, es un camino, sí, de reflexión, de transición, pero que puedo hacerlo tranquilamente y hará parte de todo el proceso.
En tu último libro, que no me ha dado todo tiempo a leer, más allá del mindfulness, la compasión, ¿qué hay de nuevo con el anterior de mindfulness y compasión? ¿Qué tenemos de nuevo con el de la nueva revolución?
Ese es un poco parecido con otro que tenemos, que es la ciencia de mindfulness, mindfulness y ciencia, que es meter ahí un poco de que sabemos de la evidencia científica, además de recuperar toda la idea de mindfulness, de compasión desde la tradición, toda la evolución histórica del concepto, las prácticas milenarias, es hablar también del abordaje un poco más contemporáneo, más moderna. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, de un carácter más universal. Entonces, ese libro recuperamos, por ejemplo, los programas estructurados más modernos de compasión, por ejemplo, de Estados Unidos, de Emory, de Stanford, el programa de Paul Gilbert de Inglaterra, o programa de nós outros que desenvolvemos em conjunto em Javier, em Zaragoza, nós outros em Brasil. Então, poner à disposição de los lectores os programas que existem, que são estruturados, que podem trabalhar-se na parte acadêmica, na parte científica, e falar um pouco também da evidência que temos. Então, para que sirve os programas de compaixão? Para que sirve praticar a compaixão? Como posso metê-lo em meu dia a dia? Como posso usá-lo em la academia, em la clínica? Então, desde aí que falamos neste livro.
Marcelo, ¿cuándo vuelves a España? Ya sé que todavía estás aquí, evidentemente, si no, no estaríamos hablando, pero ¿cuándo te tenemos otra vez?
Bueno, tenemos ya planteado una charla en Máster de Mindfulness de Zaragoza, que será en febrero de 2017, y un retiro aquí también en Galicia con Manu Marino, un poquito antes, creo que desde 19 a 23 de febrero. Quizá antes vuelvo para reuniones científicas, estamos siempre aquí porque tenemos mucha colaboración con Javier García Campaña de Zaragoza, con José Cebolla de Valencia, con Joaquín Soler de Barcelona, con Manu Marino aquí de Compostela. Entonces a mí considero que esto es mi otro país, son los dos, Brasil y España.
Pues la verdad que me estás dando una alegría porque Brasil es un, vamos, no tengo la suerte de conocerlo, pero sí estuve trabajando casi 20 años con una brasileña codo a codo y una psicóloga maravillosa brasileña, y escuchar tu acento es como volver a ese cariño mutuo que nos teníamos. Marcelo, un millón de gracias por tu disponibilidad, por tus palabras, por tu sabiduría, y un placer que yo te he visto allá en Zaragoza, estaba allí, hemos coincidido varias veces, pero bueno, no hemos tenido yo por lo menos no he tenido el privilegio de hablar tan profundamente como hemos hablado aquí, en antena y en directo. Así que millones de gracias y encantada de volver a tenerte aquí en Galicia y en la que es tu tierra también.
Aquí sí, seguro. Yo que agradezco, y es un placer muy grande estar con vosotros aquí.
Gracias.
And the judgments are severe.
Y después de algo tan sabio, profundo, interesante, que no vamos a poder dejar de escuchar esta parte del programa seguramente una y otra vez, ya saben que la pueden descargar en cualquier momento del día, no nos queda nada más y nada menos que relatar el cuento, que es el final, el remate del programa de hoy. Y dice así: cierto día, un gran sabio religioso le pidió a Dios que le permitiese ver cómo era el cielo y el infierno para compartir su experiencia con los demás hombres. El sabio de inmediato se sumergió en sueños y, mediante el poder de Dios, su alma viajó a los diferentes destinos. Dios decidió mostrarle primero el infierno. Era una gran mansión cuya única habitación era un largo e infinito comedor. El comedor era tan amplio como una autopista, y al frente de cada comensal estaban servidos los mejores y más variados platos y manjares que había. El sabio observó detenidamente sus caras y notó que estaban enfermos y que tenían hambre, ya que sus cubiertos eran tan largos como remos, y por más que intentaran estirar sus brazos, no alcanzaban a alimentarse. El sabio simplemente observó aquello detenidamente y en silencio. Él imaginaba que el cielo sería totalmente diferente. Y después de observar unos segundos más, Dios decidió mostrarle al sabio el cielo. El sabio comenzó a mover sus manos mientras ascendía en ese lento trance. ¿Y cuál sería el asombro al ver la misma mansión y entrar en ella? La única habitación era también un gran comedor con las mismas dimensiones y características del infierno. Estaba servida con los mismos platos y manjares. Pero el sabio pensaba que algo diferente tenía que ocurrir. Él observó y observó que los comensales, a pesar de tener cucharas tan largas como remos, se veían saludables, llenos de vigor y felices. Y el sabio se preguntó a sí mismo, pero ¿cómo están tan felices si ellos por sí mismos no pueden alimentarse? Ah, es eso, se dijo el sabio. Y observó que cada comensal alimentaba al que estaba enfrente. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de unha a dúas da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.